Partidazo Vintage. Hoy va a acudir a esta sección uno de los grandes de la época. Está como siempre Pedro Martín, como casi siempre. Hola Pedrito, buenas noches.
¿Cómo estamos? Buenas noches.
Oliverio Jesús Álvarez González, toma ya.
Fíjate tú, ¿eh? De eso, Oli.
Oli, de tres letras. Hola, Oli, buenas noches.
Buenas noches a los dos, sencillo lo de Oli.
¿Qué pasa? Oliverio Jesús, o sea, tus padres se gastaron el tiempo, ponerte Oliverio Jesús y al final la gente Oli.
Sí, yo llevo el nombre y los apellidos de mi abuelo Oliverio, mi abuelo paterno.
Sí.
Y los apellidos igual que él también, Álvarez.
¿Ah, sí?
González.
¿Coinciden? Sí, sí. Y escucha, y que luego al final, Oli, claro, para el fútbol la gente lo más rápido.
Sencillo.
Lo más rápido, Oli, Oli, te lo cuenta. Si tienen que decir, Oliverio Jesús, pásamela, ya te han quitado, ¿eh?
Cuando me llaman Oliverio, que a veces me lo dicen sobre todo la gente más cercana, sí, a mí, los que son muy amigos míos y la familia, me llaman Oliverio, es una señal un poco así como de respeto.
Chunga, ¿no?
No me Oliverio, suena, cuando me digo Oliverio, digo, vaya cercanía.
Oliverio, Oliverio. Bueno, Oli. Oli, Oviedo en el 92, ahí inicia su carrera en la élite, termina en el Cádiz en el 2006, pasando por el Betis y teniendo una segunda etapa en el Real Oviedo. Esto se dice muy rápido, pero han pasado muchas cosas. Lo primero que hacemos, Oli, es ahí un pequeño test. Bueno, hemos hecho ahí varias entrevistas con gente que arrancó en los 80 y tú empiezas en la élite en los 90, que ya está el fútbol cambiando mucho, pero a ver cómo cambió. Por ejemplo, preguntamos siempre primero, marca de botas, las primeras botas que tuviste.
¿Las primeras botas que tuve?
Sí.
Múnich.
Múnich, toma ya, hemos dado un salto adelante. La mayoría nos dicen negras, no teníamos marca, ¿sabes?
Sí, negras era Múnich, la de la cruz, y luego ya de siempre Adidas.
Y luego Adidas. ¿Te firmó un contrato Adidas o no?
Sí, cuando debuté con la selección, hasta debutar no. Después de ser internacional ya firmé contrato con Adidas, pero hasta que debuté, que fue por allá por el 97, del 92 al 97 jugué con Adidas.
¿Te acuerdas de la pasta? ¿Se puede decir la pasta que te dio Adidas?
No me acuerdo, pero no era mucho, ¿eh? En pesetas, claro.
en pesetas, claro.
Claro, no, mucho, no me acuerdo. Yo creo que Adidas, yo creo que me dio 1 millón de pesetas, creo, ¿eh? Me
6.000
suena.
Pavos,
por debutar con una selección y a partir de ahí yo,
o sea,
creo que era por
partido.
1 millón
por llevarla por primera vez en la selección.
Sí.
Qué bueno,
debut, sí.
Qué bueno.
24 de septiembre del 97.
Eso es.
Eslovaquia-España.
Y luego te daría un montón de pares de botas, ¿no? Tendría, y ropa tendrás.
Sí, ropa. Pero yo la ropa, pantalones de deporte, chandas, todo eso, la verdad que me pasa como las camisetas que he ido cogiendo de rivales, que sí, tengo muchas, ¿eh? La verdad que tengo un armario, debo tener como unas 80, pero entre los amigos y mi hermano y familia, que he ido regalando.
No te queda nada.
Me pasaba igual, me llegaba la caja de Adidas, llegaba a casa y duraba poco porque me lo cogía o uno u otro, las bermudas, el chándal, sí, la sudadera.
Camiseta con nombre, ¿dónde fijaste la fecha que aparece la camiseta con nombre, Pedro, que nunca me acuerdo?
1995, que además es la primera en la que Oli es jugador 100% del primer equipo, porque hasta entonces estaba con el Vetusta también jugando.
Cómo moraba, sí, cuando aparece Oli ahí detrás, ¿no? Eso es un cambio, en el fútbol total, ¿no?
Sí, sí, me acordaba bien, porque fue el último año que estuvo Radomir en el Oviedo. Yo debuté con Irureta,
¿sí?
Y luego sí es verdad que alternaba los dos primeros años con Radomir, el filial del Oviedo, con el primer equipo, que jugaba algunos partidos, pero realmente donde cogí la alternativa ya me hice con la camiseta de titular fue cuando ya se podía poner el nombre de la camiseta, que era lo de Oli, sí, con Radomir.
¿Cuántas camisetas os dejaban tener?
Nosotros teníamos, las cogíamos a final de temporada y teníamos dos azules y dos de la segunda equipación. Y esas cuatro normalmente el utillero te las daba en el último entrenamiento. O sea, el último día que nos despedíamos para coger las vacaciones era cuando ya podías pasar al cuarto del utillero y él te daba la bolsa con, no, solías llevarte las botas, las espinilleras y las cuatro camisetas.
¿Y si cambiabas alguna, por esto que te, o no cambiabas nunca la camiseta?
Sí, sí, a partir de que empezaron a llegar equipaciones para días muy concretos, sobre todo, bueno, pues lógicamente, yo recuerdo más o menos a partir del año 96, 97, que ya había más equipaciones, pero eran en días especiales, no era, en el Oviedo no era cambiar la camiseta un día sí y otro también, no, sí, era a lo mejor el día del Real Madrid.
¿Te cobraban por eso o no? ¿Te cobraban?
No.
No, o sea, te dejaban, no, te daban.
Lopera sí nos cobraba las camisetas, sí, en el finiquito de final de temporada.
Sí.
Lopera nos daba, creo que era un cupo de camisetas, yo creo que eran de 8 o 10 para cambiar, y a partir de ahí, la siguiente ya te la descontaba en el finiquito,
sí,
en junio.
Sí, ¿te acuerdas del dinero? ¿Cuánto costaba la camiseta o no?
Pues lo que costaba la camiseta, si costaba de aquella, pues 5.000 pesetas, 5.000 pesetas.
5.000 menos,
costaba,
¿no?
8.000, sí, sí, sí.
¿Cómo era Lopera, eh?
Tenía, aparte, bueno, sabes la historia de Lopera, don Manuel en su Jabugo Center, en su,
sí,
donde tiene todo, ¿no? Las oficinas, las empresas y todo, él tiene la ropa allí, en su casa. Lopera tenía, no la tenía Lutillero, no estaba en el Villamarín, ¿no? Él tenía todo en su casa, las sudaderas de entrenamiento, los chándals.
¿Qué cosas?
Y todo, todo pasaba
allí,
por él.
Allí metido en cajas, ¿no?
Sí, sí, era un control total de todo lo que sucedía en el Betis y las camisetas, de los chándals, y entonces él llevaba la cuenta de absolutamente todo.
¿El campo con más barro que te encontraste? Que todavía en tu época lo sabía con barro.
Más barro. Hombre, jugué un partido con mucho barro en San Mamés, ¿sí? Por ejemplo. San Mamés, sí me acuerdo de jugar con mucho barro. En Las Gaunas también.
Las Gaunas.
En Las Gaunas, el último año del mítico Las Gaunas, que fue el descenso del Logroñés de primera a segunda, que creo que fue precisamente ese año, 95-96, si no me equivoco.
Sí, luego subieron otra vez, pero fue el primer descenso después de haber estado 7 años seguidos, sí.
Sí. Pues es, yo creo que sí, que sobre todo...
Sí, es que Las Gaunas se ponía...
Se ponía tela, sí, Las Gaunas se ponía tela. ¿Una prima que te acuerdes así de las primeras, que tuvieras una buena prima?
¿Una buena prima? En el Oviedo nos primaban cuando jugábamos contra el Sporting,
sí,
pero no era mucho, yo creo que eran... No digo mucho comparado con lo de ahora, claro. Me suena de 250.000 pesetas,
bueno,
30.000 pesetas, cuando se jugaba contra el Sporting. Y no recuerdo de que nos primas en contra Madrid y Barça, ¿no? Esos partidos no me acuerdo.
250 son 1.500 pavos, 1.500
euros. Y sí me acuerdo de las de Sevilla de Lopera. Porque don Manuel,
¿sí?
Sabéis que...
A ver.
Bueno, ya se habló muchas veces en documentales y en reportajes. Don Manuel primaba en dinero y en cheque regalo del Corte Inglés.
¿Sí?
Sí, sí. Y a mí me sorprendió porque nos primó un partido... Además, yo creo que fue el primer año que jugué yo el primer derbi Betis-Sevilla. Y nos primaba 1.000.000 de pesetas por ganar al Sevilla. Que de aquella era mucho, ¿eh?
Era mucho, sí.
Era mucha tela, sí, sí. Yo ahí, bueno, alucinaba. Él llegaba, porque Lopera hablaba Luis Aragonés o Javi Clemente, lo que sea, y él siempre, en la previa, el sábado por la noche, pasaba por el hotel y él nos hacía una arenga de 5 o 10 minutos y ahí nos decía la prima que teníamos por el partido. A él le gustaba mucho hacer los bloques de partido. Lopera llegaba y te decía, bueno, pues por los próximos 3 partidos, si se hacen, bueno, eran 9 puntos, pues los 3, 9 puntos, tanto. Si se hacen 7 puntos, tanto. Se hacían 6, tanto. Él le gustaba mucho hacer por bloques.
Y ahí era pasta en cheques del Corte Inglés.
Sí, sí. Él decía que lo que quería hacer felices eran las mujeres y las parejas de los futbolistas. Y que las quería todo el día en la escalera mecánica del Corte Inglés para arriba y para abajo.
Eso decía.
Sí, sí. Dice, yo lo que quiero es a las mujeres contentas y que estén en la escalera del Corte Inglés para arriba y para abajo, para arriba y para abajo.
Vaya, vaya. Oli, precio de traspaso, ¿te acuerdas? No sé si tuviste, sí. del Oviedo al Betis.
1.000.000, sí, 6.000.000 de euros de aquella. Mil
ya
millones
era una
de
tela,
pesetas.
¿No? O sea, 1.000.000.
El traspaso.
Sí.
De aquella, el Oviedo fue el traspaso más alto de la historia, junto con César, que César fue también por 1.000.000 al Deportivo La Coruña con Irureta.
César
mil
mantiene millones, 6 millones de defensa.
Euros. 1.000.000. O sea, sonaba sí. Así como 1.000.000 ya era una cifra muy, muy redonda. ¿Eh? Era una cifra que llamaba la atención.
De aquella pagó Lopera 1.000 por mí. Si no me suena, pagó 1.000.000, creo que por Ito del Celta.
Sí.
Pagó algo más por Benjamín, que creo que pagó, creo que si no me equivoco, creo que pagó 1.200 así al Valladolid por Benjamín y luego pagó 5.000.000 por Denilson.
Es verdad, que eso sí fue ya la bomba, o sea, 5.000 kilos por Denilson, eso fue una revolución. Esta pregunta se la hacemos a los delanteros, ¿quién te daba más patadas, Oli?
Jo, es que yo me hice adulto, yo la mayoría de la Zolamil la hice con Martagón y Diego y Prieto. Y luego después me tocó torear también con Pablo Alfaro y con Javi Navarro. O sea que ahí tengo bastante. Pero ¿sabes quién me hacía...? Se lo comenté a Cañizares en alguna ocasión, comentando algún partido en tiempo de juego. A mí el defensa que más respeto me impuso y que te daba sin que se enterase nadie era Fabián Ayala, el argentino del Valencia, era una pasada.
Del Valencia que
sí, porque
saltaba.
Lo veías poca cosa, con poco cuerpo, pero tenía los codos afilados, era sí. Una pasada.
Y saltaba, o sea, mucho, tenía un salto potentísimo.
Y a mí como me gustaba también el salto de cabeza y me metía yo también en el lío, pues bueno, una para un lado, otra para otro, bueno, hay efectos colaterales, pero Ayala era durísimo, pero sobre todo recuerdo los del Sevilla, los centrales del Sevilla.
Pedro, momentos claves en la vida de Oli, el Real sí. Oviedo, que sí. Marca una época en su vida, claro.
Sí, 462 partidos en el fútbol profesional, 126 goles. Hemos comentado ese debut con la selección. Y luego juega otro partido con la selección en el Molinón.
Sí, sí.
Y es cuando marcas el único gol.
¿Islas Feroe?
Con la selección. Islas Feroe, correcto. Mm. Pero tienes que hacerlo en el Molino.
Sí, yo para mí Islas Feroe, la gente se descojonaba de risa, pero para mí Islas Feroe era Argentina, o sea, era Brasil. Claro. En el Molino, imagínate tú, con toda la familia, con toda mi gente, bueno, los míos y los que no eran míos, del Sporting. Sí, sí, sí. No, pero ahí yo creo que ese día fue el día, o sea, el punto más alto de mi carrera deportiva, yo creo que fue ese, el jugar con la selección en mi tierra, hacer el gol. Sí. Se había certificado la clasificación para el Mundial de Francia 98.
98, efectivamente.
Ahí me quedé un poquitín con la espina clavada, porque yo creo que Pedro lo mirará. En ese Mundial creo que iban 22 seleccionados, no eran 25.
Sí, 22,
como ahora.
Sí.
Y Javi hizo una, que no se lo, vamos, no, vamos, que lo entiendo, no se lo echo en cara ahora para nada. Pero hizo una preselección de 28 y quedamos 6 fuera. Y yo me quedé fuera. Y ahí, bueno, esa es la espinita que me quedó, no haber jugado el Mundial de Francia 98.
Al final fue Morientes, que imagino que sería el que, sí, el que sobre todo estabas compitiendo tú.
Estaba el Moro y Isma Urzay, yo creo.
Eso es. Y luego el Mundial salió malo.
Sí, muy
y
malo.
Kiko Narváez. Muy Kiko malo. También estaba.
A ese Mundial acudimos. Clemente terminó por convencer a la gente, a pesar de las controversias que tenía. A ese Mundial acudimos como uno de los favoritos, ¿eh? Y nos fuimos en la primera fase. Sí. Bueno, casi en el primer partido. En el primer partido nos fuimos para casa, que fue Nigeria.
España estuvo muchos partidos sin perder. Justamente al empezar el año 98 perdimos con Francia un amistoso en Saint-Denis, en la inauguración. Pero de todas maneras sí, la selección iba con muchas aspiraciones, y sí.
No, bueno, yo ahí además, eso fue por septiembre, estuve cuando jugué esos partidos, en el 97, sí. Pero bueno, estuve en muchas convocatorias, ¿no? Que estuve en unas 7-8 convocatorias antes de esa preselección, que fue por allá por eso, por mayo del 98, me parece a mí, como una concentración en Madrid. Y bueno, estoy contento de haber estado ahí con todo ese grupo de aparte algunos eran excompañeros míos, como Alfonsito, ¿no? En el Betis, ¿no? Pero bueno, en aquel momento el Betis me dio una dimensión a nivel nacional, internacional, importante, ¿no? Porque teníamos un equipazo, jugábamos la UEFA y bueno, yo creo que...
Antes de llegar tú al primer equipo, cuando estaba entrenando Irureta, que me ayude Pedro si no te acuerdas tú, yo creo que juega la UEFA, juega el Real Oviedo contra el Génova, es un partido que tengo yo en el recuerdo de la UEFA.
90-91.
No, antes de que llegues tú, ¿no?
Sí.
Antes que
justo, sí, antes, sí, sí. Justo
yo
antes.
Debuto en el 92 con en enero, el 10 de enero del, perdón, el 10 de enero del 93 con
el Albacete. 20
años.
¿Cuándo se incorporan ya más de dos extranjeros al fútbol europeo?
Pues no, a finales de los 80 ya había tres extranjeros, incluso hubo una época en la que había podías tener tres en el campo y uno fuera.
Es que fíjate,
a mí me favorece eso, sí. Corro. A mí me favorece en ese año 95-96 que hablábamos antes, porque si recordáis es la llegada de Prosineski al Oviedo.
Efectivamente.
Y había cuatro yugoslavos.
Sí,
había cuatro.
Jerkan, Grekan, Jankovic, ¿no?
Jerkan, Janko, Jokanovic y Prosineski. Entonces, con esa llegada, yo empiezo a hacerme un hueco en la delantera con Carlos porque prescinde Antic de Janko. Janko estaba en el banquillo. Y casi siempre, claro, los que jugaban eran Jokanovic y Prosineski en el centro del campo y, bueno, y Jerkan, que era un mariscal en el centro de la zaga. Y entonces Janko, cuando entraba Janko, tenía que salir un yugoslavo, claro. Salía normalmente Prosineski, claro. A lo mejor, en los cambios. Y era el cambio más habitual, ¿no? Y a mí esa circunstancia me favoreció porque ahí sí tuve yo la continuidad en el 95-96, que luego a partir de ahí ya, bueno, ya...
¿Qué tal estuvo Prosineski en esa época? Que Prosineski es un tipo que está en el imaginario de una cierta edad de la gente.
Yo creo que el mejor Prosineski en España se vio en Oviedo.
En Oviedo.
Fue una pasada. Es que estaba perfecto para él. Una ciudad pequeña, todos lo que teníamos que hacer era todos para él, porque era lo merecía, o sea, marcaba las diferencias. Era un tipo entrañable, muy buen tipo, muy humilde, nada de soberbia, súper generoso con los jóvenes, nos trataba muy bien. Robert jugó muy bien, muy bien. Estuvimos
hablando el otro día que le daba el
fumando,
pitillo,
claro,
que le daba el pitillo mucho.
No, a Robert lo he visto fumar en el vestuario al descanso siempre. O sea, iba a la zona de los baños, es verdad que no lo hacía ahí delante de todos, pero se iba a la zona de los servicios, que estaba un poco lejos en el vestuario de Oviedo, que era grande. Y ahí
no le decían nada, ningún entrenador lo sabían y no decían nada.
Es que, ¿para qué? Si era naturalidad y normalidad en él. O sea, no. En su familia, el historial que tiene él en la familia del padre, de hermanos, de la madre, o sea, eran todos fumadores. Y era habitual y la normalidad en Robert. No tenía sentido el prohibírselo porque lo iba a hacer igual.
Voy a poner unos cuantos sonidos. Voy a poner, ahora que está hablando Pedro, vamos a hablar del Real Oviedo. Es evidente que los Oviedo Sporting para ti eran la bomba, o sea, Oviedo Sporting. Sí, y claro. Tengo dos cosas del Oviedo Sporting. Una que es muy curiosa, que es evidente que te vas a acordar, es un Oviedo Sporting de la 2002-2003, Oviedo 2 Sporting 1. Tú haces un gol y pasa esto.
Segunda parte. Cabezazo y gol de Oli. y Valencia.
Atención. Sí. Además, delante ¿ves? De Valencia. A la celebración.
Eso no se puede hacer.
La gente se vuelve loca y se hunde claro. esa valla.
Menos mal, eso está castigado. Oli tenía una amarilla.
¿Te acuerdas lo que le pasó a Palermo?
Claro. Desde entonces se castiga al jugador que va, mira, un joven y una joven.
Se cae la valla. Una o sea, la valla es un susto tremendo, ¿no, Oli?
Sí, me acuerdo bien, me acuerdo. Yo me acerqué al muro, había una especie de muro de 2 metros sí, antes murete, de la valla. Yo no me subí a la valla.
Sí, sí, era un murete de...
¿De hormigón?
Sí, 1 metro y medio o algo así, ¿no?
Recuerdo que de aquella un chico que se fastidió, le había caído... gente encima y me ve que se había roto tibia y peroné o algo así. Pero
a ti no te he visto las imágenes, no te pilla de milagro.
No, no, de milagro, sí, 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 sí. Yo salí de ahí de entre la gente, por abajo, sí, sí. Fue, bueno, ahora ya está prohibido y bueno, tiene su lógica, pero yo ese día no me había acercado ni había saltado a la valla. Mira que yo celebro los goles, bueno, los celebraba un poco perdiendo un poco la cabeza, pero sí. Pero ese día, especialmente con el Sporting, era el 2-1 y ¿qué año era? ¿Dices 2002?
2002-2003.
Pues debe ser mi último derbi, porque luego en 2003 ya me fui al Cádiz.
Sí.
Sí.
Debe ser el último derbi.
Sí. Di cosas de la época del Real Oviedo, Pedro, de Oli.
No, pues estaba viendo, por ejemplo, que él debuta efectivamente el 30 de diciembre del 92 en un partido de Copa contra el Racing. Luego Racing, debuta sí. ya en Primera División con el Albacete.
Capitán Quique Setién del Racing.
Eso es. Y fíjate, tú estaba viendo los 126 goles. Que ahora la gente, después del paso de Cristiano, de Messi, no sé qué, parece que marcar 3 goles en un partido es fácil. Oli, en toda su carrera, marcó 3 goles en 2 partidos. A ver si te acuerdas. Uno contra el Racing, con el Oviedo.
Fue mi estreno.
En Primera División, con el 95. Y luego el otro contra el Tenerife, ya jugando con el Cádiz, okay. en segunda División.
Sí.
126 goles, pero solamente en 3 goles.
Pues me he acordado bien porque, mira, bueno, aparte tengo los 2 balones en casa, ¿eh? Los tengo en el despacho.
¿Ah, sí?
Aquí. En... Sí, sí, los tengo. Tengo los 2 balones firmados por la plantilla de las 2 plantillas. Mira, además es curioso porque esos 3 goles al Racing, que son Oviedo, mi estreno goleador no es meter un gol, no, es que metí 3. O sea, ese es
el primero con el Oviedo fueron 3.
3 sí. goles, o sea, dijiste, esto ya va a cuesta sí, sí. abajo, ¿no?
Ese fue el estreno. Y el portero no sé si era Ceballos o Paco Liaño, no me acuerdo. Y luego no,
el Liaño estaba en el Depor, debía ser Ceballos, sí, sí, sí.
Sí, y luego en el Tenerife fue el año del ascenso con el Cádiz. El año del ascenso, yo creo que fue... El año, sí, 2004-2005,
sí.
Que hicimos una gran temporada con Víctor Espárrago, así que, mira, son 2 hat-tricks, pero los 2 balones los mantengo.
Y luego te voy a preguntar por lo que supuso para ti irte al Cádiz, porque venías de un descenso con el Betis, en el año 2000, luego otro sí. descenso con el Oviedo, de primera a segunda, un descenso con el Oviedo de segunda a segunda sí. B, y llegas al Cádiz en 2003, y digamos que es otra oportunidad en tu carrera, ¿no?, después de tantos sí. disgustos.
Mira, Pedro, yo en Cádiz, bueno, lo digo siempre, yo en Cádiz encontré... la alegría, la ilusión por volver a ser futbolista, una revancha conmigo mismo, un volver a jugar en Primera División con el Cádiz. O sea, yo recomendaría a cualquiera que cuando llegue
que su pase
último,
por Cádiz, ¿verdad?
Sí, un Guiza, un Negredo, que se hagan un Oli, una cosa de esta. Porque es el mejor sitio para un jugador veterano, el cariño de la gente. O sea, yo... Mira, os decía antes, yo acabo de regresar a Asturias de Cádiz y yo... Cuando paso Sevilla es como si pusiera el móvil en modo Cádiz. Pongo modo Cádiz y es que me carga de energía, no sé si es la luz, la gente, o sea, me lo dio todo el Cádiz. Yo estaba a punto de irme a México, a Cruz Azul o a Puebla, porque había ido, recordáis que iban muchos asturianos a jugar a México. Ahora se
sí,
van
había buena conexión, sí.
Sí, ahora se van a Arabia Saudí. Pues
ahora
bueno,
se van a Arabia Saudí con más pasta, sí.
Había ido Ricardo Bango, había ido Butragueño, había ido Michel, había ido Carlos... Había ido bastantes jugadores de aquí asturianos a jugar a México. Hay una colonia asturiana importante en México. Y estaba puntito a puntito. Y justo cuando sube el Cádiz en esa temporada, de segunda B a segunda a la Universidad de Las Palmas, en esa misma noche, no, al día siguiente, llamo a Michael Robinson a la 1:30 de la mañana. Ya lo conté bastantes veces. Yo llamo a Michael y soy yo el que le digo al Cádiz que quiero irme al Cádiz. Y Michael fue el que lo facilitó.
Qué bueno. Qué bueno.
Pues, y luego estaba aquí con la lista de entrenadores. ¿Has tenido entrenadores? No solamente en el fútbol español, sino en el fútbol internacional. Irureta, Antich, Bersic, Lillo, Luis, Cantatore, Clemente, Grigol, Hiddink, Fernando Vázquez, Espárrago. Esos son los más importantes que has tenido, porque has tenido más.
Sí, pero de todos esos... Radomir Antich, Luis Aragonés y Clemente, ya eso es un máster.
Sí, sí. Luis.
Y Juan Malillo, que es un personaje también, con claro. Tengo muy buena relación. Que es, además, todos diferentes, todos. Gus Hiddink, sí. Que lo cogimos
y de todos esos, un par de...
¿Con quién conectas más? ¿Con quién conectas más de todos?
¿En qué? ¿En la personalidad o en lo
sí,
futbolístico?
En lo que... en todo. ¿Con quién conectaste más? ¿Con Antich, con Luis, con Clemente?
¿Con quién? yo tuve muy buena relación con Juan Marillo, por ejemplo, ¿eh? Estuvo en Oviedo 6 meses, pero me fue muy bien con él. Ya no solo porque hice 20 goles ese año, pero me entendía y me dio mucho sitio a mí y mucha responsabilidad.
¿Y cómo está? ¿Está muy como la maraca de Machino? No tanto.
No tanto. Es otro, la distancia corta, la cercanía. Si se toma una cerveza conmigo, no habla igual que habla con la prensa o habla en una conferencia o en una ponencia.
Bajan a la tierra, ¿no?
Ya me ocupo yo de bajarlo y de que me hable normal. O sea, de, oye, que no eres de Argentina, que eres de Tolosa. Lo bajo, es verdad, lo bajo es rápido. Pero luego, por ejemplo, con Radomir tuve mucha continuidad en el Oviedo. Me dio también confianza y era un gran psicólogo. Daba mucha confianza al futbolista, muchísima. A Irreta, que todavía lo vi hace poco en Sestao, le doy las gracias por hacerme debutar. Ese primer partido con el Oviedo se lo debo a Irreta. Y luego tuve un muy buen final de carrera con Víctor Espárrago. O sea, Víctor Espárrago es un, ¿cómo decirlo? Es un Pellegrini de ahora. Es Manuel Pellegrini, a mí me recuerda muchísimo. En el talante, el temple, escucha mucho al jugador veterano. Yo, mi última época con Espárrago me fue muy bien, yo creo, porque me daba mi sitio, me dejaba ocupar un poco la responsabilidad junto con Ramón de Quintana, Mami Quevedo, o sea, nos escuchaba. Y para un jugador veterano es importante que no solo jugar o no jugar, sino sentirte también útil en otras facetas, ¿no? Y nos dio mucho sitio y Espárrago para mí fue un gran final.
Mira, dos sonidos de un tipo de jugador que le tocaba las narices a los grandes. O sea, Oli le tocaba las narices a los grandes. Por ejemplo, este es un Barça-Oviedo de la 96-97, habían marcado Pizzi y Ronaldo, y bueno, los dos goles de Oli terminaron con el partido empateado. Lo he encontrado, el sonido creo que es de una simulación del partido, creo que es mexicana.
Borrelli, centro de Borrelli, Oli para el cabezazo, ¡gol!
O Argentina.
¡Gol del Oviedo! De cabeza. Y a los 45 minutos, jugada de Borrelli, centro y el cabezazo abajo al palo izquierdo ante una defensa estática para poner el 2-2.
¿Te acuerdas de ese partido? Ibais 2-0, ¿no? Ibais 2-0.
Íbamos 2-0, el gol es en el 85 de cabeza y luego a Víctor Bahía y luego en el 90 a centro de Paulo Bento, el entrenador de...
Oh, qué buena.
De ahora de... ¿Dónde estaba? En Corea, Paulo, ¿no? Me parece.
Sí, que entrenó
a... Y entrenador de ese partido... Era, sí, Juan Malillo, capitán del Barcelona, Pep Guardiola.
Joder, qué memoria tiene. Y luego, también en el Bernabéu, ganasteis 2-3 en el 95 y Oli hizo 2.
Tan goleadora para Iván Zamorano como lo había sido el anterior cuando observamos el segundo del Real Oviedo, marcado otra vez por Oli, minuto 43 de la primera etapa para marcar el 2-2. Dubosky, que había jugado en el Real Madrid.
El 3 creo que lo hace Rivas, puede ser el 2-3.
Sí, una falta lejana.
Sí. Bueno, ganar en el Bernabéu con goles tuyos o empatar en Barcelona, eso era salir en la portada del día siguiente.
Sí, claro. Es que estás hablando de años. Bueno, pues ese que decías antes de Lillo, justo ahí es el año que hago los 20 goles y me voy al Betis. Está claro que el foco de marcar en esos escenarios para ganar, además, porque no solo es marcar para perder, sino para ganar. Pues es muy importante. De ese partido creo que tengo la camiseta de Zamorano, que escuchaba antes a Zamorano.
Sí, hizo un gol.
Me suena Zamorano. Que tengo la camiseta yo de Iván Zamorano.
Qué delanteros de la época. Qué delanteros.
Oli, en esa época, puntuar en el Bernabéu o en el Camp Nou era relativamente más fácil que ahora.
Sí.
Porque es que la diferencia entre los grandes y los más pequeños se ha hecho mucho más grande.
Sí, lo creo.
Entonces, digamos que los equipos pequeños, sabiendo que iba a ser un sitio donde lo normal era perder, pero ibas con intención de puntuar, incluso ganar.
Sí, y ibas con el equipo titular. Eso de que sucede ahora, que yo tampoco lo entiendo muy bien, de que ya empiezan a pensar en las sanciones, en los entrenadores, en reservar gente para el siguiente partido, eso en mi época no pasaba. O sea, íbamos a Madrid con el mejor equipo, el Oviedo, el Oviedín, que le decimos por aquí, con el mejor equipo, y íbamos a Barcelona con el mejor equipo. Pero eso de reservar, bueno, si me reserva a mí o a Carlos, o decías, a Rivas, o va a Madrid Peter, el desaparecido Peter Dubosc, un grande... Si le dice el entrenador que va a jugar el Bernabéu y que vamos a descansar a Peter Dubosky para que juegue el domingo siguiente...
Sí.
Que te saquen una tarjeta del partido anterior para no jugar. Eso
era imposible. Montabas un lío al entrenador, pero de campeonato.
Oli, di algo de tu etapa en el Betis. Has dicho antes, has hablado de Lopera, que es un personaje. No hemos dicho nada de Eugenio Prieto, que era presidente también vintage de esa época, que era el presidente del Real Oviedo. Pero ahí te encuentras con De Nilsson, del que has hablado, y Finidi, que era otro... Jarni, que eran otros jugadores espectaculares de la época, ¿no?
Sí, yo la verdad que he tenido compañeros. Jarni venía a ser campeón de Europa con el Estrella Roja. Prosineski, que decías antes, también campeón de Europa con el Estrella Roja. Yo debuté con un campeón de Europa. Mi primer partido, ese que decía antes Pedro, con el Oviedo, es un Oviedo-Albacete, y yo comparto delantera con un tal Mario Lacatus, campeón de Europa con el Esteagua.
Lacatus, sí, señor.
O sea que he tenido compañeros.
Y Onozco, que estaba también en el equipo.
Un fenómeno.
Centrocampista calvo que era buenísimo.
Yo creo que está trabajando con la selección rusa, me parece que está en el segundo.
Tú, Oli, estarías en el partido aquel 3-8 del Valladolid, ¿no?
Estaba en la grada. Estaba
sancionado. Ah, estabas en la grada, vale.
Sí, pero lo vi, me acuerdo perfectamente. Japón-Sevilla.
Ese es el de los penaltis, ¿no? Onopko.
El de los penaltis.
Sí, el de los seis penaltis.
Sí, sí. Que yo creo que, seis.
Yo creo que Onopko hizo tres. No sé, tuvo una tarde.
Fue una locura, sí. Pero bueno, eran otros tiempos y, bueno, las cosas... Todo cambia, ha cambiado mucho. Yo creo que ha cambiado el fútbol demasiado rápido en este siglo XXI.
Sí, ha ido acelerado.
Sí, hasta en el lenguaje que se utiliza, no se utiliza... Yo por lo menos, mira, me lo dice mucha gente, yo trato de ser así. Sigo con mi acento asturiano, trato de hablar con naturalidad, trato de hablar un lenguaje de la calle, del fútbol de siempre. Yo, con todo respeto para todo el mundo, pero lo de los bloques, el trabajar en altura y no sé qué, cosas de estas. Sí, yo... Parece que me hablan de otro fútbol, ¿no? Y creo que al final el fútbol es... 11 contra 11, una pelota y sigue siendo lo mismo, y con el VAR sigue habiendo injusticias, y antes las había sin el VAR, pero creo que el fútbol en estos 20 años, en estas dos últimas décadas, yo creo que ha cambiado demasiado.
Sí, sí, y no va a ir a mejor, ¿eh? Muy bien, Oli, que hemos pasado un gran rato contigo, tienes una historia fantástica en el fútbol español de una época ahí también muy buena, sobre todo ese Oviedo que la gente reclama ahora que esté en Primera División, por supuesto, que gracias por acompañarnos, te escucho durante la temporada que viene, ¿no?
Sí, seguro. He disfrutado mucho este año con vosotros en tiempo de juego y además contento porque los dos objetivos que tenía en este año, que
el
era
Cádiz,
la permanencia del Cádiz, ha dado, y la Europa del Betis,
también.
Jugar la Europa League también. Y ¿sabes lo que más deseo? Corro.
Sí.
Comentar en tiempo de juego un Oviedo Sporting en Primera División.
Oh, eso estaría muy bien. Eso sería
un Oviedo Cádiz tampoco estaría mal.
Tampoco estaría mal.
Eso sería un pelotazo que los dos equipos de Asturias volvieran a Primera. Oli, lo dicho, un abrazo, gracias, buenas vacaciones.
Ha sido un placer, amigos.
Hasta luego. Gracias, Pedro.
Venga, hasta
un
otra.
Un abrazo, hasta luego, chao. Adiós.